La verdad es que esta es una actividad que veníamos pensando desde hace tiempo con Ferni, por lo menos del año pasado. Yo tenía ganas de que viniera a presentar lo que está haciendo, su novel, pero además el proyecto editorial y todos los proyectos editoriales en los que está envuelto. Ferni se convirtió un poco en un amigo muy querido junto con Washing, que anda por allá atrás. Nos conocimos en el Festival de Arroyo Leyes hace unos años y la verdad que empecé a escuchar ahí una escritura que me gustaba, que me interesaba, que tenía cuestiones que me parecía que salían un poco de algunos lugares comunes en poesía y de algunos lugares comunes en la narrativa también. Y bueno, me interesó que viniera a Rosario, que conociera a algunos, algunas de ustedes y que empecemos a activar ahí un intercambio y una red, porque está buenísimo construir ese tipo de redes. Ferni es de Entre Ríos, ¿me equivoco? No, estoy bien, ¿no? Porque ya es como. A esta altura del día uno empieza a dudar de sí mismo, siempre, pero particularmente en este momento. Es profesor en lengua y literatura, es director de la editorial de Entre Ríos, ha sido premio Fray Mocho en 2016, ¿no? Ha sido también premio de la Municipalidad de Entre Ríos. Tiene una enorme obra narrativa, poética y una obra también como gestor cultural. Es un gran bordador, además. Y no es un bordador meramente artesano, aunque también, sino que también desborda la artesanía y construye objetos artísticos impresionantes y hermosos que por ahí publica algunos en Face, pero hay que ver personalmente porque están buenísimos los trabajos que hace. Así que bueno, yo voy a leer un texto muy breve porque si no me voy por las ramas, ya me conocen, ya me estoy yendo por las ramas, de hecho. Entonces voy a leer un texto muy breve sobre la novela Cerca del Fuego, que yo estoy seguro que les va a gustar si la leen y si se acercan a ese mundo narrativo. Hay un momento en Cerca del Fuego en que tíos, sobrinos y novia cazan luciérnagas, luego de sumergirse en la naturaleza litoraleña. Las luciérnagas esplenden en la oscuridad del paisaje, titilando para presentificar unas intermitencias de la luz que no deja de apagarse, pero también de encenderse. No se trata, sin embargo, de una supervivencia de las luciérnagas, como lee Didier Berman, el texto emblemático de Pasolini, tan europeo. Pareciera decirnos Kosiak que en América Latina la naturaleza aún es y las luciérnagas siguen estando entre los pueblos, la ciudad y en la clandestinidad del litoral a pesar de tanto agrotóxico yanqui. Sin embargo, sí son las luciérnagas las que articulan una imagen del tiempo. Cuando están deviniendo cazadores, cazadoras y asesinos, asesinas del animal, así se nombra en el medio del juego, del poner luciérnagas en el frasco, el narrador asegura lo siguiente: quisiera detener el tiempo en este momento, alejarme, apartarme, poder verlo y disfrutarlo como si fuera una película y yo un simple espectador. De pronto el tiempo tiene otro trote, como si intentara reordenarse, volver a la velocidad normal después de este instante que yo quiero estirar lo más posible. Alargar el tiempo y detenerlo parecen ser los modos de una escritura que se ramifica entre el presente y el pasado, pero que también se abre a sus puras derivas del futuro. En efecto, si el alargue es uno de los modos de la novela que hace devenir un cuento en nouvelle, como Ferni presenta el texto en diversas entrevistas, también es la prolongación de unos tiempos de la infancia y de la adolescencia los que aparecen de maneras tan auténticas que logran conmocionarnos en diversos momentos que son también tiempos de los afectos entre tíos y sobrinos. No dejo de pensar que esta lectura estará absolutamente condicionada por la experiencia reciente de mi tiatitud y que quizás el magnetismo sea parte de esa experiencia subjetiva mía. Pero entiendo que hay algo en la novela que prolonga en el tiempo ese afecto filial y lo descompone en toda una serie de tensiones tan efectivas que cualquiera será avasallado en algún momento por el fuego de esa cercanía verdadera sin disfraz. Lo que se prolonga entonces en esos momentos son las experiencias del paso del tiempo en torno de la práctica del escautismo. Lo señala el narrador varias veces. Se trata de hacer experiencia en torno de esa práctica con los sobrinos, luego de que estos se enteran de que el tío y el padre habían sido grandes exploradores hasta avanzada la vida adulta. Ahí nace la prolongación del tiempo del narrador, ahora en el tiempo de los sobrinos. Pero es un tiempo descarriado, porque no se trata solo del alargue del pasado en el presente, sino de la apertura a una inminencia de la experiencia en otro tiempo que advendrá y será vivido de una manera radicalmente distinta con todas las preocupaciones que surgen de esa deriva. Y en esa prolongación hay una apuesta de la narración por volverse novela de aprendizaje, en múltiples sentidos. Se trata de cómo enseñar a los sobrinos la supervivencia en la naturaleza, al mismo tiempo que estos aprenden algo que en la ciudad les resulta absolutamente extraño y desconocido. Pero la forma de la novela está afectada por este modo de prolongar el tiempo por el aprendizaje, en el sentido de que en diversos momentos los lectores, las lectoras, aprendemos sobre técnicas mínimas de escautismo de las cuales el narrador no deja de reflexionar como lo hace también sobre el paisaje. Los lectores nos convertimos con el tiempo en exploradores de una naturaleza litoraleña en la que debemos aprender a sobrevivir. Pero si eso es posible, lo es porque Ferny Kosi, en una suerte de afantasmamiento solapado con la voz del narrador, además de ser ese bordador genial de tapices, ese escritor que siempre amamos leer u oír, ese poeta que nos divierte y nos sacude con desparpajo arrojado sobre la realidad, ese editor implacable que apela en un desdoblamiento por la autogestión del proyecto Camalote que vamos a presentar en un rato y por la dirección de la editorial de Entre Ríos, es además un boy scout sexy, atrevido y siempre joven, que ha devenido escritor y que puede narrar desde la experiencia vital una ficción que tiene la forma de un legado, un testamento que prolonga en la vida de todos, todas, todes, lo que es decir también en el tiempo, una actividad que en el presente de pantallas y realidades virtuales está en francas vías de desaparición. Un anacronismo scout, entonces, que sobrevive en la prolongación del tiempo a partir de la forma de una ficción que hace de ese tiempo una experiencia inclausurable, por fuera del humano. Y esto es tan así que el tiempo muta en un momento en un chaparrón tan fuerte que hace vacilar el universo narrativo. Pero hay, con todo, otro tiempo. El de la vida, en el sentido de los ciclos y los cambios que hacen que ésta sea eterna en la repetición y en la insistencia colectiva, aunque no individual. El hermano le pide al narrador que hable con su sobrino del despertar sexual que está tensando con la teniendo con la novia Adriana, a la que llevó con ellas al campamento. El narrador no es displicente y dice del hermano que no puede creer que sea tan forro de delegarle a él esa responsabilidad. En este sentido, la novela es el cruce del tiempo del despertar sexual de los adolescentes que se meten en la naturaleza con el cuidado de la mirada inquieta y temerosa de un adulto que quiere enseñar lo que estos ya saben, o si no lo supiesen, resulta ya tarde, puesto que al sexo se lo descubre siempre sin aprenderlo. Quiero leer ese momento, porque entiendo que ahí se cifra uno de los tiempos donde uno descubre el encanto de la novela, que está por fuera de cualquier experiencia subjetiva y que tiene que ver con un deliberado modo de narrar, no efectista, que atrapa a cualquiera. Esperen, no terminé. Voy a leer el fragmento, el momento. Entonces sí miro y busco a los demás poniendo la mano derecha a modo de visera sobre mis ojos. Adriana toma sol con el cuerpo extendido a lo largo de una lona en la parte de la orilla que tiene arena y simula una breve playa. Andrés la mira sumergido hasta el cuello desde la orilla opuesta. Santiago pesca 50 metros más allá con una caña que improvisó hace unos días con lo que pudo conseguir en la ferretería a la vuelta de su casa. Los miro. Cada uno está en su mundo. Pasan los minutos y camino con cuidado por las piedras resbaladizas del fondo. Me siento en una pequeña correntada. El culo y los pies me quedan bajo el agua que avanza. El cuerpo recibe el sol de la tarde. Pasan unos minutos más de letargo total hasta que un grito me devuelve a la realidad. Adriana me llama y yo apenas puedo oírla por el ruido que hace el agua a mi alrededor. ¿Qué? Le grito y acerco mi mano al oído, como quien no oye. ¡Que si hago tereré! Me grita ella con una sonrisa. ¡Dale! Respondo yo con un pulgar arriba y ella se aleja hacia las carpas. Andrés queda bajo agua. Santiago sigue con su pesca. Es el momento de la charla. Es ahora o nunca. Me siento un yacaré que se mete en el agua y avanza hacia su presa desprevenida. Andrés siente el movimiento y me mira. Sonríe. Amo esa sonrisa desde hace demasiados años, la de la calecita de la plaza cuando íbamos los dos solos, la sonrisa que ahora está rodeada de una barba suave. Siento el vértigo que antecede a la traición. Le sonrío. ¡Qué calor de mierda! Tenemos que hablar. Lo interrumpo e intento mantener la misma sonrisa. ¿Qué pasa, tío? Me mira preocupado. Vuelve su cuerpo hacia mí, la sonrisa se disuelve. Perdóname si soy muy directo, pero no tenemos mucho tiempo. A lo lejos veo que Adriana está dentro del iglú, seguramente buscando el termo del tereré. Necesito preguntarte algo y no sé cómo, así que mejor voy directo al punto. ¿Estás teniendo relaciones con Adriana? Me mira con una expresión que no puedo terminar de desenredar. Esa máscara dura segundos que podrían ser eternos, pero que por suerte no lo son. Entonces llega la carcajada y no sé qué pensar. Tío, qué ganas de preguntar pelotudeces. En serio, te pregunto, Andrés. Y mi seriedad o mi preocupación detienen la risa de mi sobrino. Sí, tío, es mi novia. Obvio que tenemos relaciones, pero ¿qué tiene que...? ¿Y se cuidan? Avanzo más en el terreno al que le temo demasiado. Andrés es demasiado inteligente, siempre lo fue, y sé que se da cuenta de mi preocupación es profunda, sincera, agobiante. A ver, me llama la atención que me preguntes esto, pero supongo que alguien en algún momento lo iba a hacer. Mamá y papá nunca lo hicieron y está todo bien. Yo solo me preocupo por vos. Lo sé, tío. Y sí, nos cuidamos. Yo la amo, pero no somos ningunos pelotudos. Los dos queremos estudiar y... Está bien, solo quería saber, solo me interesaba tu felicidad. Creo sinceramente en cada una de las palabras que le digo. No me interesa lo que me hayan encomendado mi hermano y mi cuñada. Solo me interesa que mi sobrino sea feliz, aunque se me escape entre los dedos esa sensación de pertenencia que transmiten los niños. Creció y se aleja. Creció y se vuelve otro día a día. Pero lo sigo amando como el bebé que cerraba sus dedos mínimos alrededor de mi pulgar. Sigo pensando en eso y no presto atención a nada más. De pronto me sobresalta el abrazo de Andrés y me doy cuenta del calor de mis lágrimas. No se trata, como vemos, de una narración ligada a un único conflicto central que hace de nudo narrativo, sino de la deriva posible de un momento de la vida sin estridencias ni experimentación excesiva y formalista. El narrador viene a contarnos algo que ocurre, que sucede y hace acontecimiento en un tiempo, en la vida de alguien, que se prolonga en la escritura y que nos llega como se cuentan, aún, aunque la teoría diga que no, las experiencias cotidianas y reales que alguien parece haber vivido. No se trata de Kosiak, sin embargo, sino de un narrador de 30 años que se dice soltero y que para los parámetros monogámicos hegemónicos se convierte en una rareza. Pero también de ese tío que lega una experiencia a sus sobrinos en dos tiempos diferentes, el de la infancia y el del despertar sexual que, sin embargo, se revela para todos, despierto hace rato. Ese modo de narrar tan desprejuiciado y desde una ternura a veces inconmensurable, desde el amor que logra hacerse presente en la escritura sin preciosismo, son, de algún modo, la clave de la autenticidad, del efectivo encuentro con una verdad que conmueve. Vuelvo a lo personal del lector. Cuando leí Cerca del Fuego, camino al Festival de Arroyo Leyes, donde había conocido ya a Ferni, mi patetismo de sufridita me hizo largar a llorar en pleno colectivo por la fuerza narrativa que logró quemarse en el fuego de esta escritura. Y más allá de las caras extrañadas con que me miraron los demás pasajeros, desconcertados con la llorona rutera, sentí entre ese texto y su fuego una cercanía con la vida y su verdad que inevitablemente lo convirtieron en un libro entrañable y en una experiencia que se prolongará en el tiempo a pesar de que siempre pase y quiera hacernos olvidar de todo. Bueno, espero que lo lean porque... El libro verdaderamente, para mí, desde mi experiencia de lectura, tiene algo del orden de lo auténtico, algo del orden de una cercanía que se escucha ahí y que tiene que ver con una cercanía con lo real muy potente y con una cercanía con esos afectos filiales que son muy potentes y que está impresionantemente trabajado, digamos. No hay un conflicto, hay millones de conflictos que están tensando todo el tiempo la narración e impulsándola, pero de lo que se trata siempre es de prolongar ese momento. Y es un libro que para mí está hermosamente narrado. Así que léanlo. Y ahora Ferni seguro va a leer.